Yo estaba pues más o menos cerca de la policía, estaba bastante cerca la verdad, y intenté hacerme hacia un lado porque es lo que uno hace usualmente como prensa y es quedarse un poco hacia un lado para mostrar que uno no está corriendo con los demás manifestantes y pues que puede quedarse ahí. Sin embargo, en ese momento dos agentes del SMAT vinieron hacia donde yo estaba y yo me volteé, o sea, vi que iban a disparar, entonces me volteé un momento, avancé otro poquito y sentí que una aturdidora me había golpeado en una pierna.
La que habla es María Fernanda Fitzgerald, periodista de 070. Lo que cuenta ocurrió el jueves 10 de septiembre, durante una manifestación en el Parkway, en medio de las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía en la madrugada del 9 de septiembre.
Lo cierto es que la violencia se agravó en el momento en el que yo sentí el golpe y los policías empezaron a gritar que por qué corría, que por qué corría. Yo me volteé en un momento y les mostré el carnet, les dije yo soy prensa. Y apenas les dije eso, me botaron otra aturdidora justo al lado.
María Fernanda estaba cubriendo la manifestación con otras dos compañeras de la revista. El golpe de la aturdidora, afortunadamente, no llevó a más que un morado en su pierna, pero despertó muchas preocupaciones.
Y esto es pues una apreciación un poco personal. Yo no había sentido este miedo durante el paro. No lo había sentido, este miedo de no saber qué decir, no saber qué podemos manifestar, no saber qué podemos contemplar, porque cualquier opinión que podamos emitir puede ser utilizada para atacarnos o para perfilarnos.
Fueron 6 meses de encierro, de tensiones de todo tipo, incertidumbre que bullía adentro, como si el encierro le hubiera puesto un velo encima. Y fue un video de violencia policial lo que hizo que reventara la presión y que por primera vez, desde el paro nacional en noviembre del año pasado, los ciudadanos tomaran las calles. El asesinato de Javier Ordóñez el 9 de septiembre convocó una serie de manifestaciones que iniciaron esa misma noche en el sector Villaluz, en Bogotá. Las marchas en contra de la violencia policial continuaron el fin de semana y culminaron con un saldo de 14 muertes más por acciones de la policía. Las calles, que por tanto tiempo fueron tierra de nadie, se inundaron de un nuevo tipo de tensión. Bienvenidos a Detrás de, un podcast en el que hablamos sobre qué hay detrás de las historias publicadas en 070. Mi nombre es Goldie Levy. Este episodio es un poco distinto. Hoy no hablaremos de una historia en particular, sino de lo que hay detrás de las coberturas que hizo 070 a las manifestaciones y protestas sociales en contra de la violencia policial que ocurrieron entre el 9 y el 12 de septiembre en Bogotá. ¿Cómo se preparan los periodistas para salir a hacer este tipo de coberturas? ¿Qué implica estar en una manifestación como prensa? Para saberlo, hablamos con los periodistas que estuvieron en las calles. Lo primero es la preparación. Ya no es solo celular, cámara o grabadora cargada, o una libreta para tomar notas. Ahora también es tapabocas y antibacterial. Tania Tapia, reportera de 070, que salió a cubrir la noche del miércoles en Villaluz, donde ocurrió el asesinato de Javier Ordóñez, y la siguiente noche en el Parkway, explica que...
Yo siento que en gran parte, por ejemplo, mi preparación es muy similar a la de un manifestante, y es tener ropa cómoda, llevar agua, informarle a alguien dónde voy a estar. La única diferencia, yo creo, ya al ser periodista, es tener muy presente mi credencial de prensa.
Ese credencial de prensa, Manuela Saldarriaga, también reportera de 070, nos explica que sirve para que un periodista
deje visible que está prestando ese servicio social e interés común para que en el momento en que se inhiba su participación quede claro que también se está restringiendo el derecho a la información de la ciudadanía.
Pero más allá de esa credencial, hay otros factores que tomar en cuenta, porque salir hoy en día, como periodista o no, tiene otras implicaciones. Alejandro Gómez Dugán, director de la revista, cree que
como director está ese deseo de poder volver a las calles, pero también entender que las cosas están difíciles, ¿no? Que los trabajos que solían tener cierto nivel de complicación, como salir a la calle y cubrir manifestaciones donde se sabe que hay focos de violencia y focos de peligro, ahora tienen un montón de nuevas capas. Ahora no solo nos tenemos que preocupar por los gases lacrimógenos o por una bomba aturdidora disparada de mala manera, ahora además nos tenemos que preocupar por el COVID. Entonces es un poco como el rol del martillo y el baile, ¿no? Como de salirmos todos, pero también saber cuándo hay que dar el mazazo y echarnos todos para adentro y cuidarnos mucho.
Hola, somos del equipo de 070 y hoy estamos aquí en el Parkway cubriendo la manifestación que hay.
Hoy estamos en el barrio Santa Cecilia, que fue donde anoche la policía agredió y luego asesinó a Javier Ordóñez.
Hay cuidados y hay protocolos de seguridad, pero cuando se está en la protesta, todo lo impredecible puede pasar. El periodista es un cuerpo entre muchos, pero que a diferencia del manifestante, debe tener una mirada distinta. María Fernanda Fitzgerald lo percibe como...
Yo lo he entendido hasta este momento como un compromiso de llevar la información de la manera más completa posible. Es decir, acá en Colombia estamos un poco acostumbrados a que todas las protestas y todas las manifestaciones sociales solamente se cubren cuando terminan en desmanes. Puede que uno como individuo simpatice con un sector más que con el otro, pero la misión periodística es justamente mostrar eso, mostrar los hechos, mostrar los eventos.
Tania Tapia, además, cree que es crucial la mirada del periodista en eventos sociales como estos.
Muchas veces es donde se concretan cosas muy abstractas, ¿no? Como la indignación o las demandas de justicia o la rabia o el dolor. Como que siento que las protestas son estas acciones y lugares donde todo eso se condensa y se vuelve material. Y en ese sentido ya me parece que eso es suficiente como para que tenga la mirada de los medios.
La última vez que se tomaron las calles del país fue el año pasado, en un paro nacional que duró casi un mes y que culminaba cada noche con cacerolas y arengas. Después vino el silencio de la pandemia. Y ahora estallan estas manifestaciones que no se puede negar, tienen otro tono.
Ha sido muy distinto cubrir estas protestas a las protestas del paro nacional, porque al menos desde el 21 de noviembre las calles se fueron llenando poco a poco y cada vez el volumen de la manifestación era mucho más alto. Manifestaciones eran lo suficientemente populosas.
Pero además, una serie de manifestaciones y de movilización social creo que marcada por cierto nivel de esperanza. Sí, indignación, por supuesto, sí, exigencias y un montón de cosas, pero creo que fue impresionante ver cómo de repente la gente que salía a ese paro era cada vez más diversa, eran familias enteras, eran jóvenes, eran adultos y todos con la esperanza de que haciendo eso se podía llegar a un cambio. Lo que ha ocurrido en los últimos días en Bogotá no tiene ese carisma, ¿no?
Vi cosas que, digamos, frente a lo que habíamos vivido, por ejemplo, en el paro anterior, no se vieron antes. Es decir, vi niveles de violencia muy desbocados, muy salidos de proporciones que conociéramos, al menos acá en las ciudades.
Pues uno siempre ha recibido gases, aturdidoras, siempre ha sido como un lugar hostil y en el que uno está un poco en riesgo. Pero yo siento que la manera en la que nos sacaron, o en la que sacaron a los manifestantes y de paso a los periodistas que estábamos del parque, ha sido la vez en la que he sentido más despliegue de fuerza por parte del SMAT. Cuando ya empiezan los enfrentamientos, me voy caminando rápido, pero caminando me voy hacia un lado y usualmente eso me ha funcionado y así me mantengo a salvo, pero esta vez lo empecé a hacer y fueron dos aturdidoras las que me cayeron muy cerca. Y también pues las otras dos compañeras con las que estaba el equipo alcanzaron incluso a ser golpeadas como por uno de los proyectiles del SMAD y eso es algo que no me había pasado.
Estas marchas vienen cargadas de una rabia particular, una rabia alimentada por 6 meses de encierro y crisis. Y esto no ha ocurrido solamente en Colombia. Estados Unidos ha sido uno de esos países donde también se han quemado estaciones de policía en protestas. Aquí, mientras que el año pasado en el paro nacional se cuestionaba si el SMAT le estaba dando mal uso a sus armas no letales, como demostró la muerte de Ilan Cruz, hoy, según Alejandro, pasa otra cosa.
Esa no es la discusión. La discusión es que la policía usó demasiado bien sus armas letales. Lo que nos muestran las imágenes que estamos viendo son policías disparando de frente hacia la multitud con una intención pues, que no es dispersar, que no es controlar. Digamos, a juzgar por las imágenes parece muy clara, ¿no? Es una violencia definitiva. El 9 de septiembre, el primer día en el que fueron horas, fueron un par de horas, La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, registró 6 casos de violencia contra periodistas, algunos muy graves. Los policías se voltearon el chaleco para no ser identificados, amenazaron con judicializar, golpearon, trataron de borrar contenido. Entonces, hay miedo, por supuesto, siempre lo hay.
Pero si la protesta y la movilización social continúa, el periodismo también.
En ese momento, en 070, estamos en ese momento de entender el mazo y el baile, de entender cómo salimos, cuál es la mejor manera de hacerlo, cómo no nos ponemos en riesgo. Es una discusión muy difícil, pero también tenemos la certeza de que nos necesitan afuera, de que nuestra audiencia nos necesita afuera y que vamos a encontrar la manera de hacerlo sin correr riesgos.